Bueno, presentamos, como ya saben, un futuro sin porvenir. ¿Por qué no hay que salvar la investigación científica del grupo Olomov? Este es un material que se había editado originalmente en Francia. A partir de 2008, no me acuerdo cómo es bien la cuestión de la edición, porque en realidad sale primero en 2008 con otro título. Y después juntan un poco otros materiales y otros folletos que habían sacado como grupo Olomov. Ahora voy a pasar a contar quiénes son. Después se había editado por El Salmón, un grupo bastante interesante que edita materiales bastante relacionados, digamos, con la crítica anticapitalista, pero con un enfoque bastante particular desde la cuestión de la ciencia y la técnica. Y bueno, decidimos editarlo con Lazo Ediciones. Se generó un vínculo con la agrupación estudiantil Unidad, que fue un proyecto de allá con el que tuvimos a lo largo de los años bastantes vínculos. Ellos están en un proceso en el cual varios de los que participaban de la agrupación estudiantil empezaron a desarrollar una actividad también en el ámbito científico, producto de haber egresado de la universidad, y un montón de cuestiones que en su momento habían desarrollado una crítica. Ellos tienen un material sobre crítica de la educación que fue bastante interesante, que lo sacaron hace más o menos 3 años, y sobre todo las contradicciones del ámbito político académico de la universidad. Les empezó a interesar también pensar en elaborar un material en torno a la actividad como investigadores, las diferentes contradicciones que se dan en el ámbito científico. Y bueno, en ese sentido tuvimos un nuevo acercamiento por el interés que nosotros tiene este tema, que ya con Cuaderno de Negación, en la crítica de la razón capitalista, en el número 8, ya habíamos indagado bastante en la cuestión de la crítica a la ciencia y en interiorizarnos un poco sobre poder caracterizar, digamos, la ciencia, la tecnociencia, digamos, introduciendo un poco en la crítica de la técnica, que en realidad, digamos, es una esfera que es imposible de definir, y cada vez que la trata de definir se agranda aún más, digamos, porque al momento de empezar a definir la ciencia, la tecnociencia, digamos, se vuelve completamente abarcativo, digamos, y llega un punto en el cual se termina, incluso hablando de visión manual intelectual del trabajo, digamos, es muy difícil poder acercarlo. Es un tema que me parece que evidentemente se necesita un método y un enfoque crítico para poder de la particular llevarlo a lo general, como vos decías, pero pareciera que en la ciencia es imposible que no suceda eso. Sí o sí, digamos, empezar a ramificar un poco y o sea, seguramente quizás en la educación pasa lo mismo, digamos, o es más, no sé si es tan cercano, digamos, ese pasaje, pero nada, cuando uno empieza a realmente pensar en la ciencia, en los orígenes que tiene en sí el discurso y el método científico y la empresa científica en su conjunto, y las conclusiones que se derivan de todo lo que tiene en sí la ciencia, digamos, es imposible no vincularlo con todas las esferas de la sociedad. Implica e incide en absolutamente todo. Entonces, bueno, tuvimos esa vinculación con los pibes de la unidad, que fueron los que escribieron el prólogo, y nada, nos pareció un material bastante interesante. El grupo Olomov es un grupo francés, toma el nombre de un personaje de una novela rusa, que es un personaje perezoso, que no ve razones por las cuales salir de la cama. En un momento del libro, ellos hacen una mención, hacen una cita, no recuerdo de quién, que justamente plantea que quizás los científicos deberían ser más como Olomov, deberían ser más perezosos, digamos, y no tener una actitud y una actividad tan proactiva en la transformación de las relaciones sociales, en la transformación de lo natural, en relación obviamente al desarrollo capitalista, digamos, porque no habría para nosotros otra ciencia, digamos, no habría neutralidad alguna en la ciencia, digamos. Es imposible, digamos, diseccionar y decir esta ciencia es humana y transhistórica, y esta ciencia es histórica y capitalista. Para nosotros la ciencia es de clase y capitalista siempre, digamos, es una estructura de transformación de la sociedad cuyo origen coincide con la implantación mundial del sistema capitalista como momento propio de esa sociedad mercantil en desarrollo. Se puede quizás rastrear la formalización del método científico en el siglo XVI. Hay toda una serie de transformaciones que son interesantes pensarlo, pero bueno, quizás por ahí no es la intención de hoy. La intención más bien es tratar de ver un poco en la consigna de, del marco de esta actividad, por la tierra y contra capital, poder vincular un poco, digamos, los elementos críticos que están en este libro y que trabajamos un poco allá con los compañeros y ligarlos a esta cuestión de por qué se habla de por la tierra y contra el capital. Bueno, mencionaba por qué el nombre de grupo Oblomov y mencionar también que ellos son investigadores, son gentes del ámbito científico que empiezan a no darse cuenta, pero sí sensibilizarse más, digamos, y tratar de organizar un poco un esfuerzo y una disidencia que siempre existe en el ámbito científico, digamos. O sea, cuando digo que ciencia del capital no quiere decir que todos los científicos sean portavoces exclusivos del discurso capitalista, sino que como en toda estructura social existe gente, digamos, que atraviesa contradicciones por la propia materialidad del ámbito científico, que es cada vez más proletarizado y cada vez somete a más gente, digamos, a tareas completamente específicas, sin una perspectiva general, y a personas en situaciones cada vez más míseras de vida, digamos, personas que realmente no se podría diferenciar mucho hoy en día la vida de algunos científicos que la vida de alguna de las profesiones más clásicamente vistas como proletarias. Este libro y estos materiales están redactados en un contexto dentro de lo que fue la investigación científica en Francia, que es de ellos donde son originarios, que se podría pensar que es un contexto similar al que está ocurriendo aquí en Argentina, un contexto en el cual después de un momento de inflación del ámbito científico y de mayor presupuesto y de mayor conciencia social de la empresa científica y mayor divulgación de lo que es lo científico, por cambios en el modo de acumulación, digamos, y por momentos relacionados sobre todo con la crisis allá en 2008, digamos, el impacto mundial que tuvo esa crisis financiera, que un montonazo de causas, impacta y genera un proceso de financiamiento por parte del Estado del ámbito científico. En ese proceso de financiamiento del ámbito científico se produce, evidentemente, un movimiento social, como ocurrió acá en Argentina, que defiende su puesto de trabajo, pero en su defensa del puesto de trabajo confunde la defensa del puesto de trabajo con la defensa del ámbito científico y de la empresa científica en sí. Que bueno, la comparación que vos hiciste recién en la cuestión de la educación, acá también en Argentina es bastante puntual, digamos, porque la gran mayoría de las veces cuando los docentes hacen huelga, enseguida, digamos, se plantea la cuestión de presupuesto para la educación pública, por ejemplo. Una cuestión que es bastante histórica, digamos, sobre todo en las personas que son del ámbito estatal, que son empleados por el Estado, de que cuando peligra de alguna manera su puesto de trabajo, la lucha se socializa y la solidaridad se da de una manera un poco confusa y alienada en torno a defender el ámbito de trabajo en sí. Y en esa defensa del ámbito de trabajo no solamente se defiende en sí el ámbito de trabajo, sino que se reivindica socialmente su rol. Como en el caso de la educación pública se defiende y se sostiene que la educación pública sería inherentemente buena y progresiva y necesaria para los seres humanos, en el ámbito científico ocurre exactamente lo mismo. Evidentemente, cuando se defiende el ámbito científico, no salen a la calle con pancartas que digan viva la energía nuclear y los transgénicos, sino que hablan de las cuestiones que serían positivas de la ciencia. Que en realidad, cuando se hila un poquito fino, digamos, la cuestión de los científicos que hacen cosas por el cáncer, digamos, no tiene nada inherentemente positivo, digamos, porque o sea, son cuestiones que directamente uno las liga con la forma en la que vivimos, y a la vez muchas veces lo que se plantea como las ventajas de la ciencia, por ejemplo en el ámbito médico, hay muchos autores, o sea, por ejemplo Iván Illich en la década del 70, que expresa claramente cómo la empresa médica es más nociva para la salud que si no existiera la empresa médica estatal o privada, indistinto, me refiero a empresa en un sentido genérico. Entonces, en un contexto similar al que se vive acá en Argentina, con una gran cantidad de tonterías que hemos visto por parte de la gente de CONICET, como por ejemplo salir a la calle a lavar platos y plantear consignas en las cuales, digamos, si no les daban cierta cantidad de beca iban a lavar platos. Cosa que mencionamos, la oveja negra, del carácter completamente elitista que sigue teniendo el ámbito científico, aunque son conscientes de que están enormemente proletarizados. Como de todas formas a ese ámbito le sigue pareciendo denigrante un trabajo como el de lavar platos o trabajos que son vistos como estrictamente manuales, pero su actividad intelectual sería de alguna manera superior, digamos, y presta a ser defendida, no solo por ellos, sino por el conjunto de la sociedad, digamos, porque muchas veces lo que plantean es esa cuestión, digamos. O sea, nuestra actividad es tan importante para lo que sea, para el desarrollo humano en sí, para el desarrollo nacional, que intentan de alguna manera agitar al resto de la sociedad para que lleve adelante su reclamo y para que defienda su puesto de trabajo. Bueno, si bien acá quizás hay una disidencia minoritaria en Argentina, que la hay de todas formas, no tiene sentido decir que es inexistente, digamos, hay gente que dentro del ámbito científico produce cosas que son interesantes, sobre todo en relación a lo que fue el movimiento, a lo que es el movimiento de crítica al monocultivo, al transgénico, sobre todo en relación, digamos, en esta región orientado hacia eso. No hubo, sí, una producción colectiva y sistemática como la que hizo en Francia el grupo Blomov, de una crítica general al ámbito científico. Acá lo que hay, lo que prima de alguna manera, son ciertas críticas hacia ciertos excesos o particularidades del ámbito científico, como por ejemplo la cuestión de los transgénicos. Pero el grupo Blomov en Francia se distingue, digamos, porque en ese contexto lograron reunir a una cierta cantidad de gente que en diversas actuaciones, en congresos científicos, en determinadas actividades, lograron tener una actividad de difusión consistente, con un trasfondo y con un núcleo, digamos, de crítica a la ciencia en sí. Que si bien se pueden tener algunas diferencias, algunas críticas, digamos, de cómo exponen ese discurso de crítica a la ciencia, para mí tiene un trasfondo material bastante interesante y una crítica que pocas veces se ve. Con el mérito, sobre todo, de que gente que no viene de ámbitos militantes, no es que de alguna manera primero vinieron de una militancia anarquista, comunista, y luego aplicaron ese método, digamos, y ese trasfondo, digamos, a la crítica de la ciencia, sino que efectivamente vienen del ámbito científico y expresan todas esas posiciones críticas como contradicciones estrictas del ámbito científico. Como para hablar un poco sobre el contenido del libro, antes de pasar a esta otra segunda parte acerca de la cuestión de Por la Tierra y contra el Capital. Bueno, lo mencioné, el libro es un poco un compilado de diferentes... Hay dos textos de fondo y otros materiales que son diferentes intervenciones que fueron haciendo. Que es interesante porque algunas tienen más que ver con la cuestión de los transgénicos, otra con la crítica de la energía nuclear, otra con la crítica de la implantación de chips y dispositivos de control y el fenómeno general, digamos, de la tecnociencia y el control social, por lo cual, digamos, tiene una serie de materiales bastante, bastante variados en los cuales está aplicado un poco ese método crítico bastante radical que logran realizar. Bueno, una cuestión muy interesante, digamos, es que ellos, si bien no lo expresan concretamente, rompen con esa historización unitaria de la ciencia como ciencia-método, como ciencia-método científico, y ellos plantean claramente, digamos, que es una historización falsa, digamos, que hay lo que actualmente nosotros presenciamos como ciencia es tecnociencia, y es ciencia ligada pura y exclusivamente al ámbito de la producción de valor, y está completamente mediada, y su misma estructura ya no corresponde a una estructura que siempre se historiza o se mitifica de la ciencia como el científico productor de conocimiento, sino que estamos en un contexto en el cual hay una estructura de producción de conocimiento completamente determinada por la división del trabajo, que impacta completamente dentro del ámbito científico, y por eso ya en el contexto actual, cuando se cita a una de estas grandes mentes de la ciencia, en realidad es gente que efectivamente hace poco o nada del trabajo que se le otorga, porque ese trabajo está completamente dividido y desborda en un montón de personas que algunas realizan trabajo teórico más asociado a lo que se denomina ciencia pura, pero detrás de eso hay un ejército de trabajadores del ámbito científico que sistemáticamente realiza los experimentos y en algunos momentos, porque no sucede siempre, empiriza, digamos, eso que se teoriza en otras esferas, digamos. Pero bueno, es importante tener en cuenta esta cuestión, digamos, es tecnociencia en su contenido y en su forma, digamos, la misma estructura la hace una ciencia que no se puede bajo ningún punto de vista pensar que no es ciencia capitalista, digamos, o sea, su contenido y su orientación es hacia el capitalismo y su estructura es por el capitalismo y completamente determinada por el capitalismo. En relación a esto, que mencionamos un poco las diferentes esferas del trabajo científico, ellos en un texto llamado El salario del miedo desarrollan una posición bastante importante, que es que en ese contexto de 2008 en Francia, un montón de científicos salen a la calle porque justamente empiezan a ser conscientes de su proceso de proletarización, empiezan a ser conscientes del proceso en el cual, digamos, ellos ya no son ese mito científico, todo eso que se les prometió a los científicos durante décadas y décadas, digamos, ellos no lo experimentan porque están realizando un trabajo completamente fragmentado y al servicio de intereses que no tienen para nada, digamos, ese carácter humanista o ese discurso que la ciencia tiene sobre sí mismo, digamos, de ser algo que mejora sistemáticamente las vidas y el mundo. Y ellos, el grupo Blomov, empieza a intentar realizar una crítica ante ese ámbito, digamos, que se siente de alguna manera estafado y en contradicción con esa promesa y ese discurso respecto a lo que verdaderamente les está sucediendo. Entonces su razonamiento es bastante simple. Nos estamos quejando de algo que como científicos, que como comunidad científica, que como empresa científica, nosotros le provocamos al resto de la sociedad. O sea, el desarrollo de la ciencia lo que ha realizado y profundizado sistemáticamente es la mercantilización de toda la esfera de la vida, la destrucción del sistema, la destrucción del vínculo, digamos, entre lo humano y lo no humano, natural, y dejan entrever esa cuestión, exponen esa cuestión, digamos. No nos podemos quejar ahora que esto nos está sucediendo a nosotros, digamos, que nos toca efectivamente la época de la miseria, que luego de la proletarización sistemática y la división del trabajo sistemática, ahora le toca a los científicos, sino que lo que se tiene que tener es una visión de conjunto, y justamente en ese sentido, si la ciencia generó esto, no hay que defender en ningún punto a la ciencia, sino que hay que entender justamente cómo la ciencia fue a la vez producto de toda una serie de determinaciones sociales del sistema capitalista. Un corolario de esta cuestión es que respecto de otro mito, que es que la ciencia tiene su propio proceso de análisis sobre sí mismo, de reacondicionamiento, que se basa de alguna manera por un metabolismo entre lo natural o lo social y lo empirizable, y que vuelve una y otra vez sobre eso, autocriticándose. En realidad la ciencia es una empresa completamente ciega, sin tiempo como para que eso se produce, porque está completamente acelerada por el mismo desarrollo capitalista, por el mismo desarrollo del valor, que hace que efectivamente su aspecto de producción de conocimiento, que es la ciencia, tenga que estar evidentemente completamente acelerado y desprovisto de cualquier mecanismo de control y de autocrítica de lo que se realiza. No digo autocrítica en un sentido discursivo, digo autocrítica en el sentido de ver cuál es el efecto concreto que tiene la cantidad de alimentos transgénicos, de pesticidas, de la energía nuclear, y poder modificar eso. Y la ciencia cada vez más se ve, que es una crítica que se hace bastante a menudo ahora, que se intenta de alguna manera paliar con lo que ellos después llaman soluciones pseudo-democráticas, se intenta de alguna manera paliar esa vinculación estricta que hay entre conocimiento y la producción mercantil de una empresa particular, digamos. Como se plantea que de alguna manera lo nocivo sería que algunos desarrollos científicos están muy vinculados con una empresa en particular, y esa sería de alguna manera como la crítica más dominante dentro de los ámbitos disidentes. Que Monsanto impulsa cierta investigación, que Monsanto paga en una universidad un laboratorio determinado, entonces que evidentemente ese desarrollo científico va a ser por el bien de Monsanto. Lo cual es así y es obvio, pero lo que no se critica de fondo es que en todo ese conjunto de empresas capitalistas y en la misma competencia y en el mismo antagonismo entre todo eso de desarrollo capitalista, también todo eso repercute dentro del ámbito científico, y el ámbito científico tiene disidencia y tiene antagonismo, pero en última instancia, como conjunto, solo pueden reproducir y solo pueden desarrollar al capitalismo. Y eso no tiene que ver con que sea un ámbito poco democrático o muy democrático en su forma de funcionamiento, sino que tiene que ver con, lisa y llanamente, con la función que cumple socialmente, función que nunca va a poder ser distinta. A la vez, otra cosa bastante interesante que ellos plantean en relación a esta cuestión de que la ciencia es incontrolable y es completamente vertiginosa, es que a la vez la ciencia completa ese panorama tan tétrico y tan fatalista con el hecho de que se llega socialmente a la conclusión y se difunde la conclusión de que los problemas que genera la ciencia solo lo van a poder responder y solucionar los científicos. O sea, se fomenta sistemáticamente por el propio desarrollo material de la ciencia y por el propio discurso de la ciencia, y se fomenta una sociedad especialista. Entonces ahí hay una cuestión bastante complicada respecto a esto que mencionaba antes de las personas disidentes dentro del ámbito científico. Porque es importante, por ejemplo, reconocer que ciertas personas han llegado a crítica y ciertas personas, por ejemplo, en el ámbito de los transgénicos, han denunciado sistemáticamente la práctica de ciertas empresas y demás. Pero, por ejemplo, lo que ha pasado en ese tipo de ámbito, como por ejemplo el movimiento Paren de Fumigar, es que se termina teniendo una fe y una confianza desmesurada en esos médicos y en esos biólogos críticos. Cuando en realidad no es necesario que haya una persona con un título que te plantee, digamos, que la forma de producir alimento que tenemos es nociva. Está bastante al alcance de la vista, digamos, no hay que darle muchas vueltas. Y como me interesa plantear en la última parte, no es algo que tenga que ver con los transgénicos o con las modificaciones sistemáticas de la vida a nivel genómico, sino que es un proceso enorme, larguísimo, que viene del propio origen del sistema capitalista y que en definitiva la crítica de la ciencia y la crítica de la nocividad en su conjunto no tiene que ser expresada en términos científicos y no puede necesariamente si queremos resolver esa nocividad y si queremos resolver los problemas que genera la sociedad capitalista, no para mantener la sociedad capitalista, sino para desmantelar la sociedad capitalista. Porque otra de las dificultades que ha desarrollado el capitalismo y la ciencia es que, a diferencia de la perspectiva revolucionaria que quizás se tenía en los albores del movimiento obrero, en los primeros momentos de desarrollo de la perspectiva anarquista o comunista, hoy en día vivimos en un mundo que es necesario desmantelar. No basta simplemente con una modificación de las relaciones sociales, sino que hemos desarrollado tanta nocividad y hemos desarrollado una ruptura tan grande entre lo natural y lo humano que, por ejemplo, en el caso de las centrales nucleares o un montón o una distorsión sistemática de ciertas especies y el metabolismo natural en un montón de regiones, hay que de alguna manera, con cierta acción humana, hay que regenerar eso. No se puede dejar ese chiquero, digamos. O sea, no, de esa manera no van a sobrevivir ni los humanos que van a realizar esa revolución y sus generaciones venideras, sino que corre peligro incluso el mismo metabolismo natural. Entonces, efectivamente es necesario desmantelarlo, pero no podemos confiar en los científicos para desmantelar eso, todo lo contrario. De alguna manera, es necesario que en ese mismo proceso de crítica de la ciencia se dé esto que mencionaba en un principio, digamos, tanto una crítica material como una crítica discursiva, pero una crítica que apele a superar a la ciencia, digamos, y a romper con la lógica científica y a romper con la lógica de racionalización e instrumentalización del mundo, que en definitiva una lógica de separación del humano con respecto a lo natural y de visualizar todo lo que existe como un recurso, pero además de como un recurso, como algo empirizable, como algo calculable, como algo observable, como algo ajeno, digamos, que nosotros tenemos de alguna manera que entender, que comprender, que racionalizar y que replicar. Esa de alguna manera es la impronta quizá particular que le agrega la ciencia al capitalismo per se, digamos. Que en definitiva, si el capitalismo en sí solamente le interesa modificar en pos del valor, la ciencia en su desarrollo histórico lo que le agregó a esa racionalidad más pura del capital es una vuelta de tuerca mucho más perversa en la cual hay que entender por qué se produce eso, de qué manera se produce eso e intentar convertirlo en un crecimiento completamente exponencial. Bueno, respecto al libro de Oblomov, creo que no mucho más. Tiene también una parte, tiene uno de los últimos textos sobre los transgénicos, como mencionaba. y a la vez tiene algunos momentos en los cuales habla bastante sobre la cuestión de la energía, sobre todo en la crítica de la energía nuclear, y un poco plantea esta cuestión que es bastante importante y bastante de fondo, que es cómo la energía expresa, digamos, cómo la misma utilización de la energía expresa justamente esa división a gran escala del trabajo y de los momentos en la sociedad capitalista. Y cómo han desarrollado también otros autores, Ivan Illich, que ya lo mencioné, o André Gors, cómo la ciencia misma expresa esa separación entre momento de generación, producción, distribución y consumo, tan nociva que está de alguna manera en la base de toda la nocividad de lo que se realiza en la sociedad capitalista y de la sociedad capitalista en sí. Es un libro súper recomendable, la verdad. Para nosotros fue un gran hallazgo, digamos, sobre todo por esta dimensión de gente de un ámbito, digamos, que empieza a analizar, digamos, las contradicciones que encuentran en su propia práctica y de ahí desarrollar, digamos, una crítica general y mucho más abarcativa. Como aspecto quizá criticable, no hay mucho, pero recién mencioné la cuestión de las cuestiones pseudo-democráticas. Por ahí nosotros veíamos que un poco se empantanan con esa cuestión y se empantanan en una cuestión de forma y de gestión, digamos, como planteando que podría haber otra forma de gestionar un esfuerzo de conocimiento humano dentro de esta sociedad, no termina de quedar muy claro. Y ellos ven en la democracia algo positivo, una forma positiva, ven en la horizontalidad en sí. Elaboran también una crítica a eso, pero quizás hacen demasiado énfasis en la forma en la que se produce el conocimiento y no en el porqué y el contenido de ese conocimiento. Pero para nada invalida la gran cantidad de elementos críticos que hay, y es un material súper súper recomendable. Bueno, en relación a lo que es el contexto general de este ciclo de actividades que ustedes hacen desde hace ya 3, 4 años,
5.
Nos parece importante también vincular un poco la crítica a la ciencia y ciertos elementos críticos que aporta Olomouc y que nosotros hemos charlado, y profundizar en nuestra óptica en la visión de esa consigna, por la tierra y contra el capital. O sea, ¿de qué hablamos, digamos, y por qué tendrían relación esos dos, la tierra y el capital? Y nos parecía en primer lugar interesante pensar qué ha sido históricamente la tierra contra el capital, desde el punto de vista de que quizá hay vulgar y popularmente una vinculación estricta entre lo capitalista y lo urbano, y se deja de lado la cuestión de cómo el sistema capitalista históricamente ha modificado lo rural. O en última instancia parecería que la modificación del ámbito rural o virgen por el sistema capitalista sería relativamente reciente y no sería propio del mismo sistema capitalista desde su desarrollo. Bueno, eso es claramente falso, digamos. El sistema capitalista desde su primer momento modificó sistemáticamente el entorno rural. No solo eso, sino que incluso se podría argumentar de que la modificación sistemática del entorno urbano y la misma creación del entorno urbano requirió de una modificación del entorno rural, requirió de un primer momento de lo que se denomina la acumulación originaria, que es una desposesión sistemática de un montón de personas de sus hábitats, y una acumulación incluso poblacional, digamos, porque el sistema capitalista nace con un momento de expansión poblacional enorme y un traslado sistemático en muchísimas regiones de población rural a entornos urbanos. Pero parecería que siempre se hace énfasis, digamos, en el punto final de ese traslado. Y en realidad lo que sucede con el ámbito rural, digamos, es que sí, efectivamente se despobla ese ámbito rural, pero a la vez que se despobla ese ámbito rural se produce un proceso en el cual cambia la composición social de ese ámbito. Y se crean, por ejemplo, ligado a la cuestión del trabajador urbano en los ámbitos industriales, en los ámbitos de talleres, se crea una figura que es la del trabajador golondrina, que rompiendo con la manera en la cual se producían alimentos en otros contextos, en sociedades precapitalistas, no son más las personas que viven en un territorio las que desarrollan toda la producción de alimentos y los que disfrutan, efectivamente, y los que satisfacen sus necesidades con esos alimentos, sino que la misma producción de alimentos se enajena. O sea, se somete, digamos, a poblaciones de otras regiones a un traslado sistemático de esas poblaciones, se las trae a determinados lugares, concentrándolas en el tiempo y en el espacio, en diferentes momentos, de acuerdo a las necesidades de cada tipo de cultivo o producción, y efectivamente esas personas no van a ser las que van a satisfacer sus necesidades con esos alimentos, sino que esos alimentos, los alimentos que esas personas van a consumir, van a ser en definitiva comprados a un mercado cada vez mayor en expansión, que es a donde van esos alimentos que ellos producen. O sea, se rompe con una producción para el consumo y a escala local por una producción para el mercado. Que además de, bueno, efectivamente, todo lo que sabemos que genera que se desarrolle algo para el mercado, en definitiva, fue lo que hizo que originalmente se le otorga de alguna manera un peso muy grande a la cuestión de la modificación sistemáticamente de especies animales y vegetales que hubo durante el siglo XX, pero en sí es el mismo proceso de producción para el mercado en el ámbito rural el que genera que en vez de fabricar, en vez de producir alimentos en base a las necesidades de los pobladores locales, se produzcan alimentos en base a lo que el mercado mundial y a la perspectiva de rentabilidad espera de los productores. Por eso se produce un proceso en el cual se pierde una gran cantidad de diversidad y empieza el fenómeno de los monocultivos, que no es para nada reciente, digamos, y que es incluso previo a un montón de desarrollos químicos en relación a los pesticidas, bueno, la modificación sistemática de especies, la hibridación, que bueno, transforma sistemáticamente el entorno natural y empieza a quebrar también ese metabolismo que había en el entorno no urbano, en el cual se empieza a desdibujar de alguna manera la frontera entre los territorios estrictos en los cuales los seres humanos desarrollaban esa serie de cultivos y otros territorios que se veían como no aptos para ese cultivo. Se empiezan sistemáticamente a desmalezar y a conquistar para la producción rural. Todo esto que estoy mencionando se dice que se concentra en Inglaterra. Yo, indagando un poco, no termino de estar muy de acuerdo. Parece como un poco como esa historia del origen del capitalismo en Inglaterra, digamos, y centrarlo en ese lugar. Es verdad que en Inglaterra se ve el primer crecimiento poblacional sistemático y exponencial, y se dan toda una serie de condiciones, digamos, que hacen de Inglaterra un lugar particularmente apto para toda esta cuestión. Se suele decir, por ejemplo, que este mercado, digamos, y esa tendencia a la estandarización de los diferentes mercados es más plausible en Inglaterra, porque a diferencia de otros lugares que tenían diferentes barreras aduaneras y demás, en Inglaterra eso no existía, y se empieza a producir sistemáticamente un proceso en el cual se estandariza ese mercado y a la vez se produce una población excedentaria que va viajando por todo el país en las diferentes cosechas. A la vez de que es en Inglaterra donde se aplica la primera máquina plantadora, donde se aplican diferentes sistemas de arado novedoso y se expande de alguna manera la frontera agrícola y esa capacidad de producción. Pero bueno, es un poco discutible, digamos, no creo que sea el tema de hoy, en lo más mínimo. Es en este momento, a partir del siglo XVIII, ya entrado el siglo XIX, que se empieza a romper con la fertilidad propia de cada ámbito y se empieza a introducir elementos foráneos a esa tierra para aumentar el rendimiento de esa tierra. Lo primero que se utiliza son los denominados fertilizantes. Y en segunda instancia, una serie de insumos que se utilizan para enriquecer tierras que a posteriori van a ser sistemáticamente desmalezadas y utilizadas. En ese sentido hay una vinculación bastante grande en ese momento entre la industria ganadera y la industria agrícola, porque la industria ganadera, una vez muertos y liquidados todos esos animales, con esos huesos se produce, estamos hablando de la primera campaña de reciclado del sistema capitalista. Con esos huesos se producen una serie de químicos que mejoran justamente el rendimiento de la tierra y que permite que un montón de tierras que antes el ser humano directamente ni siquiera concebía en la que podía vivir y podía plantar sus alimentos, se empieza a utilizar. A la vez, la expansión imperial del imperio francés, italiano, portugués, inglés, empieza a generar la producción y la extracción sistemática de un montón de minerales, del guano, y los empieza a volcar sistemáticamente en los campos de Europa. En este momento hay una serie de... hay un personaje bastante conocido que se llama Liebig, que es un ingeniero agrónomo, que es el que plantea toda una serie de cosas que hoy en día son... es el que arranca con la ciencia de suelos y toda una serie de desarrollo que hoy en día son como básicos, digamos, para la ciencia agrónoma. Pero Liebig en sí no es tan interesante, lo que sí es interesante es lo que escribe Marx sobre Liebig y sobre la cuestión urbana-rural. Marx, en un capítulo del Capital llamado la producción industrial y agrícola a gran escala, empieza a hablar de algo que le llama la grieta metabólica o el quiebre metabólico. Empieza a plantear justamente esta cuestión de que, si bien no se reconoce el efecto a largo plazo que va a tener, Marx plantea que en dos dimensiones, en una dimensión natural y en una dimensión social, lo que se está produciendo, que se está rompiendo con el proceso natural de regeneración de los sistemas ecológicos, y se está generando un doble proceso en el cual se introduce sistemáticamente una serie de minerales para mejorar el rendimiento de la tierra, con lo cual se empieza a producir un imbalance total y una destrucción de los ecosistemas originarios, y algo que es un proceso caótico que no se sabe qué va a suceder con eso, porque no hay ningún tipo de análisis ni estructura social que permita ni analizar ni revertir eso. Y a la vez que se está rompiendo con ese metabolismo social de que cada persona que estaba en un lugar determinado consumía los alimentos de un lugar determinado y vivía su vida en ese lugar. El sistema capitalista rompe con ambas. Marx tiene alguna cita bastante buena en este capítulo. Termina diciendo en un momento que todo el proceso en la agricultura capitalista es un progreso en el arte, no solo de desposeer al trabajador, sino de desposeer al suelo. Todo proceso que haga aumentar la fertilidad del suelo por un tiempo determinado es un progreso hacia arruinar sistemáticamente las fuentes más duraderas de justamente esa fertilidad. Me parece interesante porque es un proceso que quizás se piensa que es mucho más reciente, lo que es la crítica a la producción agrícola. Por ahí muchas veces cuando se rastrea se habla de la década del 50 y las primeras críticas a la Revolución Verde, pero es algo de larga data. Al mismo tiempo mencionaba que en el mismo proceso que se desarrolla esta cuestión en los campos, se empieza sistemáticamente a desposeer de sus tierras a las comunidades rurales. Eso me parece que Kropotkin lo detalla bastante en El apoyo mutuo, digamos, cómo la vida dentro de las comunidades es quizá de alguna manera el último gran momento histórico de ese apoyo mutuo, y cómo el sistema capitalista del mercado mundial terminan de destruir a esas comunidades rurales y a ese metabolismo social y natural que tenían esas comunidades. Bueno, otro momento interesante, bastante interesante de Marx, me pareció bastante revelador, es que en un momento dice que todo concepto de sostenibilidad ecológica, y lo dice en esos términos, es de una muy limitada relevancia práctica para el sistema capitalista, porque el sistema capitalista no tiene ninguna forma de revertir los procesos que genera y no tiene ninguna forma de efectivamente generar una sostenibilidad de nada, porque es un sistema completamente insostenible y que solo se desarrolla hacia el futuro sin tener ningún tipo de importancia por lo que sucede en el presente más que por la valorización. Bueno, luego de ese primer momento que se puede decir de la modificación sistemática de la tierra por el sistema capitalista, quizá me centré bastante en la cuestión vegetal, la cuestión de la sistematización del uso de animales, es también bastante extensa y bastante compleja. Hay algunos materiales interesantes sobre el tema, pero bueno, queda para algún otro momento. Hay una segunda etapa, se puede pensar, que es a principios del siglo XX, en la cual empiezan a agotarse todas esas fuentes cercanas minerales para fertilizar la tierra, para matar algunas plagas de origen animal o vegetal. Y, Y ahí es donde entra en escena la industria petroquímica de manera muy fuerte. Se empiezan a descubrir de todas formas todas otras fuentes minerales que hasta el momento no era rentable extraer. Me acerco un poco en el tiempo. En este momento se está hablando que como hay un peak oil, digamos, como hay un pico en la producción petrolífera, también hay un pico en la producción de fósforo y de potasio, que sigue siendo completamente necesario para la producción de los alimentos, y que esa es una de las razones por las cuales desde 2005 más o menos están aumentando sistemáticamente los precios de los alimentos. Así que parece que eso va a seguir sucediendo a escala exponencial. Pero bueno, en ese momento, aproximadamente en la década del 20, eso se logró paliar de alguna manera porque en Alemania se terminó de poder desarrollar un proceso en el cual se empezó a extraer el nitrógeno del aire, básicamente. Algo que se sacaba de las deposiciones de animales y de algunas otras plantas, se empezó a sacar el nitrógeno del aire con una producción industrial extremadamente compleja que involucra temperatura y presión, y utilizando justamente derivado de la industria petrolera, que era el gas natural, que hasta ese momento no se utilizaba, se sintetiza el nitrógeno. Se llama el proceso Haber-Bosch, es bastante importante. En teoría es el proceso que gastó más energía en la historia de la humanidad hasta el momento, y el 80% del nitrógeno que se encuentra en nuestros cuerpos en algún momento fue generado por ese proceso petroquímico. Así de importante es, y al día de hoy se sigue utilizando sistemáticamente, y la humanidad básicamente no hubiera llegado a los niveles de población actuales si no fuera por ese proceso. La cuestión que menciona el potasio y el fósforo es que, si bien en el aire hay una gran fuente de nitrógeno y demás, no hay otra fuente de potasio y de fósforo más que seguirlo extrayendo de la tierra, por lo cual no hay un proceso petroquímico que logre generar lo mismo que sucedió con el nitrógeno para los otros nutrientes necesarios para las plantas. Luego habría un tercer momento, que sería lo que se denomina mundialmente como la Revolución Verde, que por momentos, cuando se plantea, se suele rastrear la cuestión de los pesticidas y los fertilizantes petroquímicos en ese momento, pero en realidad no es la relevancia histórica que tiene ese proceso, sino que la relevancia histórica de ese proceso es que a nivel estatal y mundial se sistematiza la hibridación de plantas y alimentos, y se entra en un proceso en el cual solamente se da crédito, se sigue desposeyendo sistemáticamente, sobre todo en India y China, a la gente de sus lugares originarios, y se empieza a producir un proceso en el cual solamente se da crédito para el cultivo de ciertos alimentos. Por eso se achica todavía más y se genera un cuello de especies en las cuales el ser humano confía para su subsistencia. Ese proceso de hibridación destruyó sistemáticamente una gran cantidad de diversidad que todavía existía en las zonas no centrales del capitalismo, como fue en América Latina, en India y China, y gran parte de África. Y es el momento en el cual empieza a hacer su entrada en escena la genética, no en su forma industrial, sino en relación a la hibridación, digamos. O sea, no yendo hacia el núcleo, digamos, de la vida, hacia el gen, como en realidad no es el núcleo de la vida. Y es en este momento que se puede verdaderamente empezar a hablar de una manera notoria de tecnociencia, digamos. Que verdaderamente todas las diferentes esferas del conocimiento científico se empiezan a integrar definitivamente, y se crea lo que se llama la ciencia agrícola, digamos, que vendría a ser una mezcla de todas estas cuestiones, ¿eh? De los desarrollos petroquímicos, de la genética, de la ciencia de suelo, de la ciencia climatológica. En este momento se produce otra ruptura muy grande con la productividad. Desde 1950 hasta el año 2000 se aumentó 2,5 veces la productividad agrícola, igual que en los 300 años anteriores. Y bueno, fue un proceso que sentó las bases para lo que empieza a ocurrir a partir de la década del 80, que es la modificación genética, por manipulación genética, tanto de animales como de vegetales. En animales todavía persisten ciertas restricciones de alguna manera, tanto tecnológicas como morales como legales. En un momento en la década del 90 parecía que la oveja Dolly se iba a convertir en una realidad total, y eso no sucedió. Si bien ya hay algunos peces y algunas especies de moluscos que han sido modificadas, todavía no es un proceso a gran escala, pero sí sucedió en un montón de especies vegetales que, bueno, tienen un impacto enorme, como ya sabemos, y que a la vez se produjo una simbiosis, digamos, entre el aspecto petroquímico y el aspecto genético, en el cual, por ejemplo, bueno, la soja transgénica más utilizada acá es la soja transgénica que resiste justamente al glifosato, digamos. No es que en sí se le mejoró nada en el sentido nutricional ni aspecto relacionado con su alimentación, sino que se modificó genéticamente solo por el hecho de poder ser más rentable, en el sentido de poder aplicarle justamente ese herbicida. Después también me puse a indagar un poco, porque me gusta un poco la ciencia ficción y porque me gusta deprimirme también bastante, con esta cuestión de la carne que se produce en laboratorio, con la robotización del campo y con los diferentes procesos de agroponía, hidroponía, encierro de animal y bueno, toda esta de alguna manera fase final y sistemática de la producción de alimentos, que hoy por hoy parecería que ya ni siquiera va a empezar a tener un anclaje en la tierra, sino que ya va a ser completamente industrial en el sentido estricto de la producción faril e industrial. Pero bueno, todo ese supuesto desarrollo en nada quitan, digamos, que la modificación del territorio por el sistema capitalista ha sido enorme, y que nada, como decía al principio, digamos, esa idea, digamos, de que el capitalismo tiene que ver con lo urbano, con el consumo urbano, con la vida urbana, no es así, digamos, que en la misma forma que ha modificado lo urbano, ha modificado lo rural. No se puede decir en sí que creó lo rural y lo urbano, porque ya existían, digamos, ya existían efectivamente ciudades en las cuales se vivía de una forma diferenciada al ámbito rural previo al capitalismo, pero sí genera una división y un antagonismo sistemático entre esas dos esferas, algo que no existía previamente, digamos. Genera un antagonismo enorme entre esas dos esferas, algo que sin duda en una perspectiva revolucionaria, en una perspectiva emancipatoria, tiene que ser tenido en cuenta, cómo regenerar ese vínculo, digamos, en sí, en relación a lo que mencionaba antes del desmantelamiento. Hoy por hoy la ciudad, por lo menos la escala en la cual lo hemos visto desarrollarse en los últimos 30 años, es en sí un sistema humano que es necesario desmantelar, por lo menos en la escala que tiene. Pero a la vez hay todo un proceso necesario de desmantelamiento y regeneración sistemáticamente de los suelos y todo lo que tiene que ver con el entorno rural, porque justamente esa grieta y ese quiebre metabólico que empezó hace mucho, incluso puede haber empezado antes de lo que lo historizó Marx y algunas personas en el siglo XVIII. Pero bueno, me pareció que algunos de los aspectos que menciona el libro Lomov, digamos, tienen sentido también, sobre todo esta cuestión del desmantelamiento y la crítica de los profesionales y asumir la crítica a la ciencia socialmente como una cuestión humana, como una cuestión necesariamente humana, y no dejarla efectivamente solamente en el ámbito científico disidente.